H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Estamos en marcha, una nueva edición de H2 Intereconomía, 25º capítulo de la temporada, en el que nos va a acompañar Antonio González García Condes, el director del Departamento de Física de Vuelo de INTA y es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Con él vamos a hablar hoy de su último Congreso Europeo, que ya les avanzábamos hace unas semanas, que ya les contábamos, Congreso Europeo sobre Hidrógeno, celebrado aquí en España, en Sevilla. Vamos a hablar de los desafíos y retos que tiene por delante el sector, de proyectos, de cooperación internacional y del papel del hidrógeno en la soberanía energética de Europa en este contexto de incertidumbre geopolítica por lo que está pasando en Oriente Medio. Con nosotros también hoy va a estar Rafael Luque, consejero delegado de AREMA. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, un placer.
Bien hallado, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días.
Me alegra mucho verte, aunque sea en la distancia después de la Semana Santa, que ya me contarás en privado qué tal te ha ido, que seguro que bien. ¿El hidrógeno en bolsa cómo va, por cierto? ¿Bien?
Bueno, la verdad es que el conflicto de Irán afecta a todas las bolsas. El hidrógeno debería estar mejor de lo que está porque es una alternativa al consumo de petróleo.
Luego vamos a hablar de eso y de más cosas. ¿A que sí? Venga, pues enseguida hablamos contigo, hablamos con nuestro invitado. Antes, como siempre, noticias del hidrógeno con Manuel Fernández Avilés. Que comenzamos hablando de España, que construye la mayor batería de Europa para hidrógeno verde.
España avanza en la producción de hidrógeno verde con la creación de la batería de flujo de vanadio más grande de Europa, con un megavatio de potencia y 8 megavatios hora de almacenamiento prolongado. Ubicada en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del SIL, en León, es gestionada por la Fundación Ciuden y esta instalación sirve como laboratorio industrial y se integra en un sistema híbrido que combina energía solar, tres tipos de baterías y producción de hidrógeno, consolidando a España como referente en soluciones energéticas sostenibles.
India financiará 3 proyectos piloto de hidrógeno en la industria del acero.
El gobierno indio destinará 41 millones de dólares a 3 proyectos piloto de hidrógeno verde en la industria siderúrgica dentro de la Misión Nacional de Hidrógeno Verde. Las iniciativas lideradas por Matrix Gas, Simplex Casting y la Autoridad de Acero de la India buscarán sustituir el carbono y coque por hidrógeno en altos hornos y producciones de hierro de reducción directa con el objetivo de validar tecnologías limpias, seguras y eficientes para una producción de acero de bajo carbono.
Volvo prueba su motor dual fuel de hidrógeno y gasóleo.
Volvo Trucks ha iniciado pruebas en carretera con su tractor FH Aero, equipado con un motor dual fuel de hidrógeno y gasóleo, una solución que permitirá reducir emisiones contaminantes en el transporte pesado. La compañía sueca prevé lanzar comercialmente esta tecnología en Europa antes de 2030 y ofrecerá a los transportistas varias alternativas de propulsión basadas en hidrógeno y electricidad, adaptándose a las necesidades de sostenibilidad del sector logístico.
Hyundai impulsa el hidrógeno en Sudamérica con su flota X-Giant.
Introducen en Uruguay los primeros camiones pesados de pila de combustible operando en condiciones reales. La flota de 8 unidades del X-Giant Fuel Cell convierte al país en pionero en Sudamérica en el uso de vehículos pesados de hidrógeno fuera del ámbito experimental, marcando así un paso importante hacia la logística sostenible y la reducción de emisiones en el transporte de carga.
Y científicos finlandeses avanzan en la producción de hidrógeno verde.
Investigadores de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, han demostrado que la producción de hidrógeno verde es posible utilizando materiales semiconductores mediante procesos fotoelectroquímicos. Experimentos precisos y simulaciones atómicas han permitido identificar los mecanismos de desprendimiento de hidrógeno en dióxido de titanio, abriendo la puerta al desarrollo de nuevos materiales más eficientes para la gestión de hidrógeno sostenible.
Oh. 11:38, venga, vamos con nuestra noticia sostenible.
Moeve y ThyssenKrupp Nucera impulsan la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde del sur de Europa. Ambas compañías han firmado un contrato de ingeniería, adquisición, fabricación y suministro de 300 megavatios para el desarrollo de tecnología de electrólisis de agua alcalina de ThyssenKrupp Nucera. En virtud del acuerdo, ThyssenKrupp Nucera suministrará 15 electrolizadores estandarizados de 20 megavatios para la primera fase del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, conocida como Nuba, en el Parque Energético de La Rábida, Huelva, que aspira a convertirse en la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa. Con una capacidad de 300 megavatios, Nuba podrá producir aproximadamente 45.000 toneladas de hidrógeno verde, lo que reducirá las emisiones de CO2 en unas 250.000 toneladas anuales. Además, Moeve anunció a principios de marzo la decisión final de inversión para este proyecto, marcando un hito clave para su desarrollo y consolidación en un contexto de transición energética. A través del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la energética impulsa la construcción de una cadena de valor del hidrógeno escalable arraigada en el sur de España. Las infraestructuras portuarias energéticas, junto con los corredores logísticos establecidos, enlazarán el suministro de la región con la demanda industrial del norte de Europa, acelerando la descarbonización a escala continental. Así, el acuerdo subraya el potencial de la península ibérica como uno de los principales polos europeos para la producción de hidrógeno verde a gran escala.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Con Ariema, con Rafael Luque, su consejero delegado, al que ya saludábamos, y con nuestro invitado de hoy, que es Antonio González García Conde, que además de director del Departamento de Física de Vuelo del INTA, es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, y a quien tenemos el gusto y el placer de saludar, porque es una de las personas no solamente que más saben de hidrógeno en este país, sino que es que además lo cuenta muy bien, como ya hemos podido tener ocasión de disfrutar en este programa. Don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, encantado de saludarle. Don Antonio, ay, le escucho, encantado, placer, le escucho y le veo. Bienvenido.
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por atender. Tenemos muchas cosas que preguntarle. Rafa le va a preguntar muchas cosas también, seguro, que tiene ganas de conocer. Pero quiero preguntar por el balance de Sevilla, ¿no? Habéis estado los dos hace muy poquitas fechas en ese Congreso Europeo del Hidrógeno, en ese GEC 2026. 2.000 asistentes, más de 40 países. ¿Qué supone eso para el hidrógeno? Don Antonio, don Rafael Luque. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, si quieres, Rafael, empiezo yo. Pues nada, hombre, uno lo que puede indicar, y ahora Rafael complementa, que efectivamente, pues, bueno, pues se demuestra que estamos entrando pues ya en una nueva fase, en una fase de despliegue a gran escala, ¿no? De las tecnologías de hidrógeno, donde ya, pues bueno, pues ya no estamos hablando de proyectos piloto exactamente, ¿no? Estamos hablando de inversiones reales, de desarrollo industrial, en fin, vamos, es algo que ya pues tiene otra... Ya no hablamos de potencialidades, vaya, por decirlo claramente, ¿verdad, Rafael?
Sin duda, la verdad es que este congreso, que tiene una gran componente científica, o sea, aquí hay muchas salas en paralelo con grandes investigadores contando lo que hacen, tiene también una componente empresarial interesante, y la verdad es que en Sevilla... En estos días lo que se pulsa es otra vez buen ambiente de negocio. Al final, el hidrógeno, como todos los sectores, está sometido a ciclos. Ha habido un ciclo de probablemente exceso de buenas expectativas allá por 2020-2021. Y después, como siguiendo la ley del péndulo, pues ha habido como un poco de frustración en el sentido de proyectos que se atrasaban, algún proyecto que se ha cancelado. Y ahora, pues la verdad es que se está respirando un ambiente de negocio interesante. De hecho, siendo un congreso europeo, habían numerosas empresas de fuera de Europa, en particular de Japón y de China, participando en este evento.
Y tú fíjate, Rafael, que efectivamente uno de los éxitos en este tipo de congreso nuestro, ¿verdad?, es que dices, se ve ya más negocio. Pero en toda la cadena, porque estaban allí todos los científicos que todavía necesitamos de investigación, desarrollo y tal, junto con, pues bueno, pues todo tipo de promotores de proyectos, con suministradores de bienes de equipo, instrumentos, componentes, etcétera. Es decir, que estaba todo el sistema ahí puesto, todo el ecosistema, ¿no? Como decimos actualmente, ¿no?
Señalabas, Antonio, antes, perdona que te tute, señalabas que sí, está el sector en una nueva etapa. Se habló mucho en ese congreso de que... De la palabra ejecutar, ¿qué haría falta en este tiempo, de aquí al próximo congreso, que ahora me contáis si tiene fecha, dónde se va a celebrar, etcétera, etcétera, para ir poniéndolo en el calendario? ¿Qué tendría que pasar para que esa nueva etapa la veamos más realidad todavía?
A ver, como fecha y lugar está ya anunciado, ¿no? Es decir, bueno, es el 2028, el mes y el día concreto no se ha concretado todavía, efectivamente, ¿no? Pero será en Madrid, ¿no? Esto ya la consejera de Economía y Hacienda, la Comunidad de Madrid, ya lo anunció, ¿no? Claro, ¿qué tendríamos que ver, digamos, en el 2028, qué quisiéramos que el titular, digamos, pudiéramos dar de ejecución? Pues, hombre, para mí, ahora me apunta lo que quieras, Rafael, tú que estás mucho más metido en el mundo empresarial, ¿no? Pero para mí, pues que todos los proyectos, digamos, de hidrógeno renovable, pues estén incorporados pues a la industria más intensiva, es decir, al refino, a la química, pero también al transporte pesado, ¿vale? ¿Eh? Las redes, digamos, de transporte europea, las TEN-T, pues que ya estén operando, ¿no? Que, bueno, que se esté operando, digamos, con ese hidrógeno renovable, digamos, en unos términos de interoperabilidad con Europa, es decir, que la certificación todo el mundo y las garantías, digamos, de calidad y de origen, pues ya todo el mundo las reconozca y sean las mismas, ¿no? Y claro, eso en España, en términos del censo de proyectos y los análisis que venimos haciendo en la Asociación Española del Hidrógeno, pues se concreta en que al menos en esa fecha de 2028 estemos alcanzando pues los 5 o casi 5 gigavatios de electrólisis instalados y ya empezando a operar, ¿no? Que desde luego en nuestros valles y clústeres del hidrógeno, que tenemos muchísimo, no solo el andaluz, digamos, sino el de País Vasco, en Cataluña, en Aragón, en fin, Galicia, etcétera, tenemos muchos de ellos, pues que también tengan un despliegue operativo pleno, ¿no? Por otra parte, pues bueno, pues que bien, las empresas como la de Rafael y tantas otras que fabrican, pues bueno, pues ya empiecen a estar consolidadas, ¿no? Digamos, su proceso de fabricación, al menos en ese nivel nacional. Y luego hay otro aspecto que, aunque sea un poco más de largo plazo, pero que hay que estar preparando ya, y de hecho se está haciendo, que es esto que podemos apuntar como la primera capacidad que tengamos en España, digamos, de ser exportadores de hidrógeno hacia Europa, ¿no? Con independencia de que, bueno, pues localmente tengamos que atender primero a nuestras necesidades, ¿no? Pero tenemos que mirar a largo plazo y ver, digamos, cómo apuntan esas primeras capacidades, ¿no? Esto es lo primero que se me ha ocurrido, Rafael.
Rafa.
Bueno, yo por añadir algo, el hidrógeno tiene muchas aplicaciones. Me voy al sector de la movilidad por enlazar con dos noticias de las que nos contaban hoy en Radio Intereconomía, hablando de camiones que utilizan hidrógeno. La aplicación de movilidad del hidrógeno es muy interesante, es uno de los sectores que es difícil de descarbonizar. Si el recorrido del vehículo es corto y el vehículo es ligero, se puede hacer bastante bien con batería, pero en el caso contrario, un camión de largo recorrido, el hidrógeno es la solución óptima. Es interesante que, como esto tiene un reto de que requiere mucha infraestructura, hay que hacer hidrogenera, pues realmente del orden de la mitad de los vehículos de hidrógeno del planeta están en China, porque allí la sinergia entre el Estado y las empresas es, digamos, cercana, por decirlo de alguna forma. Y están como reto país invirtiendo mucho en hidrógeno. En las noticias que oíamos en la cabecera se hablaba de Hyundai, tiene una tecnología muy buena, un camión con pila de combustible que están desplegando en Uruguay, previamente lo han hecho en Europa, en Suiza sobre todo, pero es muy interesante también la noticia de Volvo. Volvo apuesta por otra tecnología, que es un motor de combustión dual fuel. La tecnología del motor es mucho más conocida, es más barata, tiene una vida útil muy larga, y la solución de Volvo es interesante porque lo que hace es un dual fuel con gasoil. No es hidrógeno puro, y esta solución pues lo que hace es una cocombustión. Quema a la vez los dos combustibles y lo que consigue es mantener la ventaja del gasoil de un vehículo de largo recorrido, pero la mezcla conjunta con hidrógeno reduce enormemente las emisiones, con lo cual es una solución de transición bastante buena.
Ya. Oye, hablabas...
lo que apunta...
Sí, Antonio.
Perdona, Rubén, sí.
Adelante.
Ah, bueno, no, solo iba a apuntar que no había podido oír las noticias, no, porque me he conectado un poco después, pero que el apunte que hace Rafael es importante, máxime en esta situación que tenemos geopolítica, en que desde luego las aplicaciones del transporte como hidrógeno ahora es cuando son más competitivas, no cabe ninguna duda, ¿no?
Por eso os quería preguntar, el tema geopolítico. Hablabas, Antonio, del papel de España como exportador de hidrógeno hacia Europa. En este entorno en el que estamos viendo de dependencia energética, de que Europa tiene que buscar su soberanía energética, de que se nos dispara el precio del petróleo, de que está cerrado Hormuz, de que el gas cada vez nos cuesta más caro por aquí, tenía Rafa un dato que luego quiero que cuente y que comparta con los oyentes sobre el precio del gas. ¿Qué papel puede jugar Europa, qué papel puede jugar España y qué papel, Antonio, puede jugar el hidrógeno en esta búsqueda de nuevas fuentes de energía, de no depender de otros países, de esto de que Europa tenga su soberanía energética? ¿Qué puede hacer o qué está haciendo ya el hidrógeno?
Bueno, vamos a ver, el papel del hidrógeno indudablemente es muy relevante. La cuestión está en que la urgencia de la situación geopolítica, digamos, tiene unos tiempos, es urgencia, que no son los tiempos en que puede responder un sistema energético que todavía no está implantado. Indudablemente, si nosotros nos tapáramos los ojos y dijéramos, bueno, es igual, ya pasará este momento y no nos preparáramos para tener una mayor autonomía, digamos, teniendo recursos propios, basándonos en renovables, en hidrógeno bajo en carbono, no estuviéramos preparando nuestros almacenamientos energéticos, pues mal nos iba a lucir el pelo en el futuro, no cabe ninguna duda, ¿no? Y esto es Europa y es España, ¿no? Fijaros que cuando se ha liberado hace poco reserva estratégica de productos petrolíferos, claro, en un mercado totalmente asentado, en donde todo el mundo usa derivados del petróleo, pues una situación de escasez o de fallo de suministro, tú tienes que tener unas reservas, no cabe duda, ¿no? Pues bueno, pues en este horizonte que estamos preparando, digamos, de autonomía energética en Europa, ¿no? Pues tenemos que ver que el hidrógeno va a tener un papel muy importante y tenemos que prepararnos para que en ese futuro nosotros tengamos nuestras propias reservas ante cualquier eventualidad. Indudablemente, todo el sistema energético en el que el hidrógeno sea un componente principal va a ser mucho menos vulnerable, ¿no? Que el sistema que tenemos actualmente. Eso está claro, ¿no?
Rafa, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad es que este dato que comentaba Rubén es muy interesante porque la guerra de Irán ha supuesto en nuestra casa, en España, que el precio del gas sea más que duplicado. Es decir, hemos pasado de pagar a 30 euros el megavatio hora a 63. Esto ya en casa duele, pero en una empresa, pensemos que hay muchas empresas con una componente de coste de energía importante. Y en muchas de ellas, además, es que no puedes parar. O sea, si tienes contrato firmado de venta de tu producto, tienes que hacerlo. Y si el gas más que duplica precio, pues estás vendiendo a pérdida. ¿Qué es lo que aportará soluciones con renovables e hidrógeno? Pues, hombre, tiene más CAPEX, requiere más coste de inversión. Pero una vez que has hecho la inversión, tienes el coste cerrado a 30 años. O sea, ya te olvidas de que haya otro problema en el estrecho de Hormuz o en otro punto de suministro de petróleo.
Tú fíjate adicionalmente, ya que dices esto, Rafael, del precio del gas, que ahora mismo para mantener nuestro sistema y que no se caiga, sistema eléctrico, tenemos que poner las centrales de gas, ¿no? Entonces, pues claro, eso va un poco en contra con la reducción de emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Claro, nuestro horizonte del hidrógeno es que esas centrales quemen hidrógeno. O sea, tú tienes una central de ciclo combinado con hidrógeno. Claro, ahí no tienes emisiones y además estás basándote en tu propio recurso. Claro. Y bueno, sí, has tenido que hacer la inversión, no cabe duda, ¿no? Y has tenido que desarrollar esas turbinas, aunque ya hay bastante avanzado, ¿no? Pero bueno, eso nos daría una autonomía, vamos, y un sistema mucho más robusto, ¿no?
¿Y España, Antonio, está preparado para esto? ¿Para ser líder en ese hub, en esa exportación de hidrógeno a Europa que señalabas antes?
Yo creo que los proyectos que se están iniciando ya, algunos con las decisiones finales de inversión tomadas y tal, pues lo demuestran. Es decir, si no creo que estas grandes compañías, sea Moeve, Repsol o sea Iberdrola y tal, pues que hubieran iniciado todas estas decisiones de proyectos si no estuviéramos preparados. Es decir, yo creo que tenemos unas condiciones de partida ideales, ¿no? Y ya, lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad, no cabe duda, ¿no? Pero luego parece que nuestras empresas sí que lo están viendo y luego, pues indudablemente, pues ahí, bueno, no es que sean detalles menores, ¿no? Pero la bancabilidad de los proyectos, pues exige ya, pues bueno, es otro tipo de analítica, ¿no? De riesgos económicos, de lo que Rafael sabe mucho más que yo, ¿no? En lo que ya cada vez estamos más cerca de asegurarle a un financiador que, oye, mira, no estás asumiendo tantos riesgos, ¿no?
Exige esa financiación, Antonio, Rafa, lo pregunto a los dos para terminar, pero exige también tener gente preparada, que sepa de esto, trabajadores formados. De esas dos cosas, ¿cómo estamos?
Rafael, adelante.
Bueno, la verdad es que se lleva trabajando en esto mucho tiempo y afortunadamente se ha avanzado ya mucho. Aquí el sector ha pasado en 5 años de ser, pues, 4, no sé cómo llamar, si pioneros o frikis que nos dedicábamos a esto, a que realmente ahora ya, pues, a nivel universitario, a nivel incluso de formación profesional, pues ya hay muchos centros cualificados que están formando gente. Por ejemplo, el gran proyecto de Moeve en Huelva, de 300 megavatios, tiene detrás a las universidades de la zona, en particular la de Huelva, formando gente en hidrógeno. Tiene detrás a centros de formación profesional que ya se han cualificado, además de empresas especializadas como Ariema, que siguen también haciendo una oferta complementaria. O sea, afortunadamente ya se ha paliado mucho el peligro de no contar con profesionales cualificados.
Antonio.
Sí, no, totalmente. Es decir, hay que formar sobre todo en la parte profesional, porque yo creo que en ingeniería tenemos bastante avanzado, no hace falta tanta formación adicional, ¿no? Las universidades han funcionado perfectamente en eso, ¿no? Pero formación profesional, pues bueno, técnico de operación y mantenimiento de todo tipo de las instalaciones que se tienen que ir poniendo, tanto en la parte logística como en la parte de producción, ¿no? Y luego, pues bueno, todos los operadores que hoy en día existen, pues en el sector del gas y otros sectores afines, pues hay que recalificarlos. Se tienen que, digamos, calificar con pequeños módulos de formación para operar estas nuevas instalaciones, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado, cada vez que se ha introducido, pues, una nueva tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, sí que se está avanzando bastante rápido, desde luego.
¿Cuándo vienes a vernos, Antonio? Es un placer. Eso se queda corto cada vez que participas.
Yo hubiera querido estar ahí en presencial, pero hoy no me ha sido posible.
No siempre se puede. Bueno, sí, es un gusto también tenerle así, ¿eh? Pero yo tengo que tirar la caña, que a la gente que sabe de esto hay que tenerla cerca. Está bien tenerla por videollamada, ¿verdad, Rafa? Pero cuanto más cerca dicen que más se aprende. Algo se puede pegar por contagio. Don Antonio González, un placer, de verdad, tenerle muy con bien. Nosotros en este programa, que es un lujo, es un placer.
Nada, el placer es mío. Muchas gracias.
A seguir bien. Lo mismo, Rafael Luque, es un lujazo. Tenerte por ahí aprendiendo contigo cada semana. Cuídate mucho y también te quiero cerca, ¿eh?
El placer es mutuo.
Un abrazo. Bien, hablamos en unos días. Chao, chao, chao. Que nos vamos, que quedan 3 minutos, el tiempo premia. Y dan enseguida a las 12 del mediodía para que Blanca del Tronco nos cuente noticias y después Rafa Jiménez, ahora a media sesión. Hasta mañana, adiós.